Imagínate a una mujer muy pequeña, una mujer hasta un poquito débil, pero con una gran determinación, una mujer inquebrantable. Hace mucho yo, no hace mucho, 2019 salió la película Harriet, nominada al Oscar, donde habla de esta mujer que iba por las noches y se escondía en medio de los bosques oscuros, tenebrosos, y guiaba a grupos de esclavos hacia la libertad. Ella arriesgaba su vida, sabía que si la encontraban, si la miraban, le iban a dar un castigo bastante fuerte, hasta incluso la podrían matar por haber estado haciendo esto. Ella por mucho tiempo arriesgó su vida, liberó a más de 300 esclavos en su tiempo. Realmente es una gran mujer, una gran persona que puso en libertad a todas estas personas. Su nombre es Harriet, es el apellido. Puedes ver la película del 2019 que se llama así, tal cual, Harriet. Una mujer que luchó, y le preguntaban a ella, ¿por qué lo hacías? ¿Por qué arriesgabas tu vida? Y ella decía, no sé, había una voz dentro de mí. Ella creía en Dios, decía, hay una voz dentro de mí, Dios me decía que tenía que hacerlo, tenía que arriesgar mi vida para que otros pudieran ser libres. Y es exactamente lo que te quiero hablar el día de hoy. Te quiero hablar acerca de la libertad que nos da Jesucristo. Harriet es una persona que arriesgó su vida para poner en libertad a los esclavos, pero nosotros, Jesucristo, dio su vida para darte libertad a ti y para darme libertad a mí, hacernos libres espiritualmente. ¿Cuántos libres hay en este lugar que den un grito de júbilo? ¡Yo soy libre! ¡Aleluya! Durante la semana te cuento un poquito cómo nació esta predicación. Yo siempre durante la semana, en mis devocionales, orando, leyendo la palabra, leo todo lo que se me ponga enfrente, obviamente la Biblia, luego varios libros que tengo. Y en algún momento, yo sé que el Espíritu Santo me va a decir, ahí, eso es. Y estaba leyendo en Salmo 124:7. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Salmo 124:7 dice lo siguiente: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Yo te digo que durante la semana me gusta leer mucho los salmos. Y cuando leía este salmo, era como cualquier otro salmo. En muchas ocasiones yo los he pasado de largo. Pero en esta ocasión el Señor me dice, detente en este versículo. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Ahora, ¿qué metáfora más interesante, no? Imagínate David compara que nuestra alma escapó así como el ave. Un ave atrapada en un lazo, un ave atrapada en una trampa, valga la redundancia. Y el lazo se cortó y el ave fue libre. Eso es lo que dice David. Tal cual como el ave, nuestro lazo también, nuestra alma quedó libre. Yo quiero hablarte hoy exactamente de eso que nos mantiene atados. Esas ataduras que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos. Tú sabías que en este mundo vivimos todo tipo de ataduras, cosas que nos mantienen no llegando a cumplir o a realizar lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, eso es una atadura. Una atadura es todo aquello que te impide vivir la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Es aquello que te detiene y todavía te mantiene preso, te mantiene atado, te mantiene esclavo y no puedes vivir libremente. Vienen los domingos a la iglesia, te llenan del Espíritu Santo, adoras al Rey, levanta las manos, pero llega el domingo a la tarde, todavía estás con la unción adorando al Rey. Lunes, martes, miércoles, sientes que perdiste todo y quisieras regresar a la iglesia inmediatamente. Dices, ¿cómo no hay servicio a mitad de la semana? Quiero regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa atadura te volvió a quitar lo que Dios te había dado el domingo. Lo que recibiste el domingo, ahora esa atadura te hace volver a la realidad, y cada domingo regresas y dices: Señor, quiero más de ti. Te sientes como que vuelves a comenzar. Te sientes como que el domingo sales en el track de carrera, vas corriendo y ya estás por llegar a la meta. Pero antes que llegue el próximo domingo, empiezas a retroceder y vuelves a la meta inicial. Y te sientes que te pasa eso una y otra vez. Eso se trata de cadenas espirituales. La Biblia habla de eso. Juan 8:34 habla que dice: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El pecado es algo que te mantiene o nos mantiene o mantiene esclavo a todas las personas. El pecado, y todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas pecamos. Dice la Biblia: no hay justo ni uno. Si alguien me dice: no, pastor, yo no. No hay justo ni uno. Todos en algún momento, sean pecados, esto no existe en la Biblia, pero de cualquier color que te imagines, lo que sea, vas en el freeway, vas en la calle, estás con tu celular y en algún momento vas a decir: ay, Señor, otra vez fallé, perdóname. Y quisieras que fuera más fácil, quisieras que hubiera algún tipo de ritual para poder ir y decir: ahora me limpio, te pegas un par de latigazos o vas y enciendes una vela, algo. Pero es tan sencillo como simple decir: Padre, perdóname. Perdona mis pecados, y volver a recordar por fe lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. ¿Cuántos de aquí nuevamente son libres? ¿Cuántos de aquí el Señor los ha hecho libres? ¿Qué tipo de ataduras existen? Yo estuve leyendo y empecé a investigar. Mira lo que llevó todo un pequeño versículo que el Señor me decía: detente ahí. Así como el ave se le rompe el lazo, así el Señor libra o libera nuestras almas. ¿Qué tipo de ataduras existen? Espirituales. Ataduras espirituales son aquellas que por algún momento de tu vida, tal vez cometiste idolatría, estuviste en alguna religión donde no solamente adoraban a Dios, sino que adoraban a las imágenes de diferentes personas. Por ejemplo, yo trabajo con varios de la cultura vietnamita. Ellos tienen cantidad de dioses. Ellos, para cada cosa que hacen, ponen una mesa de fruta, y yo les he estado preguntando: ¿y para qué es eso? No, es para los dioses. Y ponen todo ahí, es para los dioses, para que bendiga el nuevo proyecto, ¿no? Entonces, así hay muchas religiones, y ese tipo de idolatría trae ataduras. Si en algún momento tú perteneciste a alguna religión donde adoraban a otra persona que no fuera Jesucristo, déjame decirte que eso trae ataduras. Peor aún, si en algún momento de tu vida estuviste ligado a algún tipo de brujería, a algún tipo de hechizo, amárrese, lo voy a amarrar al gordo este para que no se vaya, o algo que fuiste y dijiste: no, no pasa nada, solo es un juego de una tabla, no pasa nada. Eso trae ataduras. Si escuchaste por ahí, te metiste en música muy rock, muy satánica. Si viste películas, yo te confieso que en mi tiempo de universidad nos encantaba, creo que eran los miércoles o los jueves, que las películas estaban bien baratas, estaban como a $2-3. Y con todos mis amigos nos íbamos a ver todas las películas. Y me miraba todas, las de terror, todas. Tuve en un momento que decirle: Señor, quiero que rompas esa atadura, porque por haber estado sentado viendo esas películas satánicas, en algún momento llegó la atadura a mi vida. Así que si en algún momento has visto esas películas, si en algún momento te has sentado a ver eso, déjame decirte que son instrumentos que el enemigo usa para atarte. Nuevamente, música rock and roll, música pesada, son esas ataduras espirituales que vienen a tu vida. Luego tenemos ataduras emocionales, los miedos, las traumas, heridas del pasado. Aquellas ataduras de que por ahí tal vez no tuviste los mejores padres. Por ahí algo hizo tu mamá, tu papá, y guardas ese rencor dentro de ti. Por ahí una expareja, un ex amigo, alguien te hizo algo en el pasado, hace mucho, y esa atadura quedó. Por eso hay odio, hay envidia, hay rencor en tu corazón y no te deja adorar libremente. Sí, vienes los domingos nuevamente, adoras al Señor, pero llega el momento que vuelve ese pensamiento. Por alguna razón estás buscando adorar a Dios y el enemigo te recuerda. ¿Te acuerdas cómo fue tu mamá contigo? Y viene otra vez ese rencor, ese odio. Y viene y te acuerda y te dice, ¿te acuerdas cómo fue tu expareja contigo? Y tú dices, ya no quiero pensar en eso. Son ataduras que el enemigo está usando para que no logres obtener la bendición que Dios tiene para ti, iglesia. Miedos, traumas. Yo vengo de un país, El Salvador. Allá hay terremotos cada, cada año, cada dos años. Hay temblores en la noche. De hecho, se mueve todo. Aquí para mí los temblores ya me arrullan. Ya estoy tranquilo. Porque allá tenemos cantidad de terremotos y temblores. Pero yo conozco muchos salvadoreños en este país que dicen, está haciendo calor, ¿verdad? Se me hace que va a temblar. Dicen, ¿de dónde? O dicen, se está poniendo la tormenta. Se me hace que va a temblar. ¿Cómo y de dónde sacas esa analogía? ¿De dónde sacas ese ejemplo? Y viven con miedo todo el tiempo. Personas que en las noches dicen, personas que tal vez crecieron en la guerra, yo crecí con las pandillas, y todo vecino que parezca sospechoso dice, ese que tiene cara de maleante. Entonces hay una atadura, hay un temor que el enemigo ha metido en tu mente, en tu corazón. Hay un temor de que lo que vivimos en Latinoamérica, todos aquellos que nacieron fuera de este país, algunos ahora por aquí, no, son todos gringos. Bueno, nosotros que nacimos afuera, hay un temor de decir, este tiene cara de malía, este tiene cara de maleante. No andan quitando las cosas de abajo del carro, ¿cómo se llaman? Eso. Y dice, no, yo le voy a poner cámara, voy a poner una cadena o algo ahí. Y vivimos con el temor. Y vemos las noticias, no quiero decir los noticieros, pero Univisión, Telemundo, todo eso que te mete miedo y tú dices, la migra. Y ves a alguien vestido de verde y sales corriendo, ves a alguien, un policía, aunque tenga sus documentos, pasaporte, licencia y todo, y tienes temor de ver un policía. Porque sabes que en nuestros países ves un policía, corre. No te daba seguridad. Hay un chiste que dice que había un pueblo tan chiquito, que cuando algo se perdía, cuando alguien robaba algo, habían dos sospechosos, el ladrón y el policía. Uno de los dos tuvo que haber sido. Nosotros tenemos miedos, miedos infundados, que tú dices, mira, te cuento un miedo que es chistosísimo, pero... Una vez vi por ahí un TikTok o algo de una pantera que se le apareció a alguien que andaba haciendo hiking. Y a nosotros con mi esposa nos encanta irnos a la montaña a hacer hiking y todo. Y ya no quería ir yo. ¿Por qué esa semilla de temor quedó en mi mente? Dice, no, pues vaya a ser que aparezca una pantera, un oso o algo por ahí. Y le tuve que decir, Señor, líbrame de esa semillita de temor que el enemigo puso en mi mente. Por eso tienes que tener mucho cuidado qué consumes, qué ves. A partir de ahí ya me dediqué a ver solo gatos de video de gato de comedia para no tener miedo a nada. Por eso los miedos, los traumas, las heridas del pasado son ataduras que el enemigo trae a tu mente. No te das cuenta, pero de repente dices, vas con miedo por la carretera. Una vez vi otro video, van a decir, no, al pastor le falta un tornillo, seguro. Una vez vi un video de un carro que iba pasando una línea del tren y ¡pum! Le pasa el tren. A partir de ese momento... A mí me daba temor pasar por las líneas del tren. Miraba para todos lados. Me bajaba del carro. Iba a ver si no venía el tren. Y pasaba. Un temor que me dio. Una atadura del enemigo que vino a mi mente. ¿Qué temor estás teniendo en tu vida? ¿Qué temor tienes? ¿Temor de que le vaya a pasar algo a tus hijos? Esa es otra. Mira, no, van a decir, hoy sí, de aquí ya no vengo a esta iglesia. El pastor está chiflado. Con mi esposa identificamos que había una mentalidad de catástrofe siempre en nuestras mentes. De que no hay que guardar esto porque qué tal si pasara tal cosa. Qué tal si viene el 9-11 aquí a Anaheim, aquí al edificio del City Hall. Qué tal si cae un meteorito, qué tal si... La mentalidad de catástrofe. Incluso Hay veces preparábamos vacaciones y decíamos, ¿y si nos pasa esto? ¿Y si pasa lo siguiente? Y en una ocasión nos fijamos y le digo, ¿ya te fijaste que tenemos la misma mentalidad de catástrofe? De que siempre estamos pensando en que algo malo va a pasar. ¿De dónde viene eso? ¿No viene del padre de toda mentira que viene a querer traer esa atadura a nuestra mente? Así que hoy, iglesia, es el día para que rompas toda atadura, todo miedo salga de ti. ¡No más! Ataduras mentales, creencias falsas, supersticiones. Aquel que dice, no, por cualquier cosa tiro la sal aquí atrás de mi hombro. Aquel que dice, no paso abajo de una escalera, no un gato negro, lo que sea. Supersticiones ridículas, graciosas hasta su punto. Decir, no, si hago esto, seguro me va a ir mal. ¿Por qué? Supersticiones que en algún momento alguien nos dijo. Yo me acuerdo que cuando mi niña estaba pequeña, alguien tenía una enfermedad, no sé de qué. Yo no estaba muy metido en la iglesia, pero vino alguien y me dice, mira, pásale un huevo. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo la pasaron un huevo, mija? ¿De qué se trata eso? Son supersticiones. Perdón si alguien cree en el huevo, pero no, eso no. No quiero herir. Cada uno de nosotros, en algún momento, ancestrales, de alguna forma, tenemos pensamientos y dices tú, ¿y de dónde sale eso? ¿Por qué ando con temor? A pesar de que ando mi licencia, a pesar de que ando todo mi vehículo bien, ¿por qué siempre ando con temor? Es una atadura que el enemigo no quiere que vivas libremente. Ataduras físicas, enfermedades. Muchas enfermedades psicosomáticas. ¿Has escuchado eso? Aquellas enfermedades que realmente no están en tu cuerpo, sino que están en tu mente. Que dices, ay, como que me siento más viejo hoy. Y tal cual, le dices tu cerebro, lo confiesas con tu boca y empiezas a sentirte más viejo. Como que dices, no, como que ya no me sale bien jugar al fútbol, como que ya estoy perdiendo la edad. No, créelo, hermano, créelo que sí puedes todavía. Todavía te sale bien el golpe a la pelota. Esas enfermedades que solo están en tu mente, aquellas enfermedades de que tú dices, no, mi abuelo, mi bisabuelo, todos tenían esta enfermedad, seguro que a mí me va a dar también. ¿De dónde? ¿Por qué? Puedes romper todo eso, es decir, en el nombre de Jesús se rompe toda cadena, no más. Si viene a través de generaciones, yo ahora en el nombre de Jesús, ni a mi vida ni a mis hijos los tocará en el nombre de Jesús. Esas enfermedades que solo están en tu cabeza y tú dices, seguro que en algún momento me va a dar. Pues déjame decirte algo, te va a dar. Si lo confiesas con tu boca, te va a dar. Tienes que ahora renunciar y decir, no más, no más. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que tenían algún tipo de atadura. Bueno, antes de terminar, quiero hablar de las ataduras pecaminosas también. Aquellas ataduras que vienen, ya sea por los vicios, que tú dices, fui a la iglesia, estoy bien, estoy yendo a la zona de conexión, estoy orando, pero de repente ese vicio vuelve. La pornografía, es el chisme, la mentira, lo que sea que te tiene atado, tú dices, Señor, hoy sí voy a ser libre, hoy sí quiero adorarte, voy a servirte, voy a ir a evangelismo, voy a servir en iglesia, pero para lunes, martes, miércoles vuelve nuevamente la atadura. ¿Y qué pasa ahí? El enemigo viene y se ríe y te dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Mira, mejor tómate o agarra algo ahí, lo que sea tu vicio. ¿Cómo se te ocurre levantar las manos, ir a la iglesia? No, tú no eres digno de eso. El enemigo trae mentiras a tu cabeza. No le creas, él es un mentiroso. Jesucristo nos ha hecho libres y ahora nosotros somos libres por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Sansón en Jueces habla que él estaba atado físicamente por el pecado que cometió. Podemos ver cómo él estaba atado y por eso los enemigos lo atacaron. El endemoniado gadareno, atado también espiritualmente, lleno de demonios, hasta que Jesús se apareció en su vida. La mujer encorvada, este caso es muy interesante. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me revele un poco más. En algún momento voy a traer una prédica de esta. Está en Lucas 13. La mujer encorvada no solamente era una enfermedad física, sino que también era una atadura espiritual en su vida. Mira cómo las ataduras espirituales luego afectan el cuerpo. Entonces, cuidado con todo eso. El joven rico, El joven rico, el Señor le dio la oportunidad, sígueme, el Maestro Jesús, Dios mismo en la tierra. Pero ese muchacho estaba más preocupado por las riquezas, por las pertenencias materiales. Cuidado con eso. Cuidado que tú digas, no, mientras la iglesia no me toque esto material, mientras la iglesia no se meta con mis finanzas, mientras Dios no se meta con esto que me pertenece a mí, nada nos pertenece a nosotros, todo le pertenece a Él. Él nos ha dado todo lo que tenemos, por eso lo ponemos delante de Él. ¿Y tú crees que Dios te lo va a quitar? El Señor permitirá que tengas, de hecho el Señor quiere bendecirte más para que bendiga a la iglesia. Aquel que da con el corazón alegre, el Señor lo bendice aún más. Mira al joven rico, atado a las riquezas, no supimos más de él. En la Biblia no aparece ni siquiera su nombre. ¿Por qué? Porque prefirió quedarse con sus riquezas y despreciar el llamado de Jesús. El rey Saúl, atado a la envidia, al orgullo, al ver cómo todos celebraban a David, lo que hacía David, él se llenó de orgullo, de envidia. Cuidado con eso, cuidado cuando veas que el Señor está usando a alguien más. Bendícelo, aplaude, celebra con él, alégrate con tus amigos. Alguien que se compra una casa, alguien que se compra un vehículo. Yo he tenido personas que le he dicho, mira mi nuevo carro. Y te dicen, pero eso se deprecian rápido. O mira, me compré una casa y te dicen, no, pero la zona aquí está fea. Siempre tienen algo malo que decir, la envidia los corroe. Nosotros tenemos que ser esas personas que digamos, qué bueno, te felicito, que el Señor te siga bendiciendo aún más. Ya llegará mi día, ya llegará mi hora de también tener lo mío. No tener envidia, no tener ese celo como Dios bendice a los demás. Gedeón es un caso que a mí me llama mucho la atención porque yo me he sentido como Gedeón en algún momento, que el Señor te dice, tengo un llamado para ti. Y yo en algún momento le dije, Señor, yo no tengo, soy, de hecho no hay línea de pastores en mi casa. No puedo decir mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo son pastores. No hay nadie. De hecho mi mamá, la primera cristiana de toda la familia, y la pobre sufrió mucha persecución en toda la familia. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo? Yo no puedo, yo no voy a. Y como Gedeón le decía, soy el más pequeño de los pequeños, de los pequeños, de los pequeños. Cuidado con eso, cuidado con la baja estima, cuidado con decir, Señor, tengo baja estima, yo no creo que tú me uses. El Señor ya te escogió, el Señor te separó de que estabas en el vientre de tu madre, te ha separado para usarte, sea como sea, la edad que tengas y donde sea que tú eres. El Señor ya nos libertó, aleluya. Salmo 124 fue el que detonó todo ese mensaje, en esa parte donde dice que el ave se le rompió la cadena. Pero el Salmo 124, yo te voy a animar a que lo leas luego en tu casa. Lo puedo dividir en tres partes fundamentales. Primero, del versículo 2 al 3 dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos habrían tragado entonces cuando su furor se encendió contra nosotros. El enemigo busca destruirte, busca atraparte. De hecho, la descripción del enemigo de Satanás en la Biblia es el ladrón, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, el acusador que siempre está diciéndote, tú no eres digno, ¿cómo es posible que levantes tus manos y que adores? Tú eres un pecador, el mentiroso. Así que no le hagas caso. El Señor nos libertó. Hay una parte en la Biblia donde habla acerca de Moisés. ¿Te acuerdas que Moisés fue a libertar al pueblo de Israel de Egipto? Pero había una persona, el faraón, que no los quería dejar salir, quería que permanecieran en esclavitud. Así es el enemigo en nuestras vidas. Tú quieres ser libre, tú quieres salir, tú quieres por fin disfrutar de la salvación y disfrutar de todas las bendiciones que Dios te ha dado, pero el enemigo dice, no te voy a dejar libre, no te voy a dejar salir. El faraón, Satanás, quiere tenerte preso, esclavo del pecado. Hoy es el día para que seas libre. Moisés les dijo en Éxodo 14:13, no tengan miedo, Le respondió Moisés: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Hoy mismo el Señor les dará libertad. Hoy mismo el Señor traerá salvación a nuestras vidas. El Señor usando a Moisés para dar libertad al pueblo de Israel. Así que hoy mismo serás libre. Hoy mismo saldrás a tu libertad. Hoy mismo el faraón dirá: ok, los dejo ir, váyanse a adorar a su Dios. ¿Cuántos dicen: yo recibo esa libertad de parte de Dios? El Señor nos hace libres. Número 2, el lazo del cazador se rompe. El versículo que leímos: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Hay una parte en la Biblia donde cuenta, primero, un Pedro temeroso, lleno de miedo, que negó a Jesús enfrente de una muchachita. Luego fue lleno del Espíritu Santo y empezó a predicar por todas partes. Bueno, llevaron preso a Pedro. Y cuando estaba preso, la iglesia empezó a orar, a clamar, a pedirle al Señor libertad por Pedro. Una clave para salir de la esclavitud es la oración. Ora, dice: Señor, ya no quiero ser esclavo. Ora por tus hijos. Padre, liberta a mis hijos de estos vicios. Liberta a mis hijos de estos malos hábitos. Hechos 12:7 dice: de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. La iglesia orando y un ángel llegó a darle libertad a Pedro y sus cadenas cayeron. Una clave para ser libres: la oración. Sigue orando, sigue clamando, sigue pidiéndole a Dios. Yo en muchas ocasiones le he dicho: Padre, ya no quiero tener estos miedos, ya no quiero tener estos temores. Este espíritu de miseria, este espíritu de enfermedad, este espíritu que viene de la familia generacional, lo he roto en el nombre de Jesús. Así que párate en la brecha en oración, querida iglesia. El Señor hoy te quiere decir que ora y clama, porque la libertad te está esperando. El Señor mandará ángeles que te den libertad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Aleluya! El Señor rompe cadenas. Número 3 dice, Salmo 124:8, nuestra ayuda viene del Señor, nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Tu socorro viene de Dios. Tu libertad viene de Dios. Todo lo que anhelas viene de Dios. En un momento estaban Pablo y Silas en la cárcel también. Y dice la Biblia que de repente, Hechos 16:26, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué pasó en este episodio? Pablo y Silas, presos en medio de, imagínate, las cárceles de ese tiempo no son ahora las cárceles de Bukele, así bien nice. No, eran mazmorras, aquello escondido en lo más oscuro, húmedo, sin comida, animales, roedores, de todo. Y ahí estaba Pablo y Silas. ¿Qué podríamos haber estado haciendo nosotros ahí, en un lugar desolado, oscuro? En un lugar insalubre tal vez, porque han habido otros presos ahí. En un lugar donde no tenía las condiciones de los derechos humanos, de higiene que ahora pedimos a los presos. Un lugar feo, desagradable para estar. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Bueno, Pablo y Silas, ¿sabes lo que hicieron? Adoraron y empezaron a cantar himnos de adoración, de alabanza al Rey. La alabanza te da libertad. ¿Quieres ser libre? Alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. En tu momento donde dices: Señor, no, ya no puedo, quiero ser libre de esta adicción, quiero ser libre de esta enfermedad, quiero ser libre de eso que me tiene atado, grita fuerte, ora y dice: Señor, dame libertad. Y alaba a Dios. El poder de la alabanza. Por eso cantamos aquí en la iglesia. La alabanza cambia el ambiente. La alabanza cambia todo en tu casa. Mira, te voy a contar. Esta semana mi esposa tuvo el valor, el desatino, no sé cómo decirlo, de dejarme solo por una semana con los niños y se fue a ver a su papá. ¿Y cómo se te ocurre dejarme solo? Y yo los miro a los dos, a mis hijos, les digo: ¿Ustedes comen? ¿Se bañan? ¿Qué hacen? Y me tocó cuidar a mis dos hijos. Y me dice todavía mi esposa: ah, no se te olvide de comer al perro. Y yo: el perro, ¿cómo que el perro también? ¿No se sirve el solo? Y dije: ¿cómo voy a hacer si yo sé el problema que tienen estos niños para levantarse en la mañana? Y yo: Señor, ¿cómo hago? Y se me ocurrió una grandiosa idea, algo que yo había visto en unos experimentos. No es que me puse a hacer experimentos con mis hijos, pero ahí más o menos. Entonces dije: para que se levanten bien en la mañana, pongo la música a todo volumen. Pongo la música a todo volumen, la canción de que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Y vas a escuchar en mi casa tempranito, y mis dos hijos: ¿qué está pasando en la casa? Arriba, arriba, todo, levántense, levántense. Y la primera mañana fue como que: papá, llámale a mamá, que se venga ya. Mira, la siguiente mañana se levantaron con un ánimo, los dos cantando que toda la crea, el siguiente, a tal punto que para el viernes me dijeron: como que se hizo divertido ir a la escuela ahora. Ahora se van cantando y dicen: papá, me metiste esa canción aquí, la tengo todo el día. Yo digo: funcionó el experimento, ¿viste? Y le llamo a mi esposa: quédate una semana más, tranquilo, no te necesitamos aquí. La alabanza cambia el ambiente de tu casa. ¿Quieres cambiar el ambiente de tu casa? Pon música, alaba a Dios, y las cadenas se romperán y serás libre. ¡Aleluya! Dice la Biblia en Juan 8:36: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La libertad viene de Jesús. Jesucristo nos dio libertad. Él fue a la cruz del Calvario, venció la muerte. Ahí colgado en la cruz, el Hijo de Dios, teniendo el poder para bajarse de la cruz y matar a todos los soldados romanos, si venir y traer una catástrofe a todos los líderes religiosos, él se quedó en la cruz. Por 3 días, en oscuridad, todo el mundo esperando qué iba a pasar, en qué falló el plan, por qué todo eso sucedió. Pero al tercer día él resucitó para darnos salvación, vida eterna, libertad, para hacernos libre. Y Él derrotó las tinieblas y a todo aquel que te quiera mantener esclavo y atado. Eres libre, iglesia, eres libre. Tu Padre ya pagó el precio por ti. No tienes por qué vivir en esclavitud. Así que hoy toma la libertad en el nombre de Jesús y di: soy libre. No más enfermedad, no más esclavitud, no más miedos, opresión, en el nombre de Jesús. Toma la libertad. El enemigo sabe que tú ya eres libre, pero él trae mentiras a tu mente. No te creas sus mentiras. Es lo único que él puede hacer. Recuérdale al enemigo que sus días están contados, que Jesucristo vendrá por su iglesia. Recuérdale cuál es su final. Él solo puede venir a engañarte, a mentirte. No creas sus mentiras, no creas lo que te está diciendo. Por eso es importante, de eso se trata, cuidar la santidad. Por eso se trata de qué escuchas, qué ves, qué cuentas miras en las redes sociales, a quién escuchas de tus amigos. Personas negativas, personas que te traen semillas de negatividad. Tal vez tú te estás cuidando, pero tienes estas personas más negativas que tú las ves y dices: pobre, está súper atado. Pero en algún momento tiran una semillita que queda en tu mente, en tu corazón. El enemigo solo puede mentirte, nada más, nada más. Sus días están contados. Jesucristo ya lo venció. Tú eres libre. Tú eres libre. Tienes que creerlo por fe que eres libre. No más vicio, no más alcoholismo, no más droga, no más pornografía, no más enfermedad generacional. Rompo, hoy es el día para que digas: rompo toda maldición, toda brujería que mis ancestros, mis abuelos, bisabuelos hayan hecho. A partir de ahora, en el nombre de Jesús, si mi madre se divorció, mi abuela se divorció, yo ahora rompo en mi vida y la vida de mis hijos. Rompo todo divorcio. Rompo todo maltrato. Yo les daré amor a mis hijos. Les daré lo que no me dieron a mí. Yo rompo en el nombre de Jesús esa atadura. Dice la Biblia, así como el ave rompió el lazo, el Señor está rompiendo tu lazo hoy. Ya no tienes que vivir esclavo del temor, esclavo del pecado. Él es tu paz. Él es tu paz. A mí me acuerdo que mi mamá me decía, tus tíos eran borrachos, tu abuelo borracho, no sé qué, todos borrachos, ten cuidado. Él decía, en el nombre de Jesús, yo rompo toda cadena. A mí no me tocará, a mis hijos no tocarán. Rompo toda esclavitud. Soy libre. Jesucristo me ha hecho libre. Ya basta de que termino el domingo, voy el lunes, martes y vuelvo a meterme yo solo a la celda y cierro la puerta y te quedas ahí. Tú no perteneces a ese lugar. Tú eres libre. Vive la libertad que Cristo te da. Vive la libertad que el Espíritu Santo te da. No estoy hablando de salvación, la salvación ya la tienes. Pero desde hoy hasta el día de tu partida o el día que Cristo venga, te estás perdiendo todas las maravillas que el Señor te está dando. Dios no quiere que vivas en enfermedad. Él no quiere que vivas con rencor. ¿Tuviste una niñez difícil? Ya, rompe esa cadena. ¿Tuviste maltrato infantil? Rómpelo. Ponlo delante del Señor. ¿Tuviste infidelidad? ¿Alguien te traicionó? Rómpelo. Señor, en tus manos dejo todo. ¿Hay alguna enfermedad en la sangre, en el azúcar, en las células? Rómpelo. En el nombre de Jesús, ni a mí ni a mis hijos tocará. Hoy es el día. Hoy es el día para que renuncies a todo. Renuncia a toda atadura. Tienes que hablarlo, declararlo. Renuncio, renuncio. Todo espíritu, todo vicio, todo espíritu de miedo, de temor. Renuncio a todo espíritu que quiera venirme a tener oprimido. Renuncia, suelta, corta. Y ahora recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Hoy en la mañana leí algo que Jesús fue con el paralítico de Betesda. Y un versículo, se me olvida qué parte está de la Biblia, pero un versículo que el Señor le dice, se lo encuentra en el templo y le dice, mira, te mando que no peques más para que no venga algo peor para ti. ¿Cómo? El Señor te hace libre, el Señor te sana, pero Jesús le dice, no peques más para que no venga algo peor para ti. Mira qué interesante. Hoy el Señor te hace libre, pero cuida esa libertad. Cuida tu santidad. Cuida tu casa. Cuida lo que entra a tu casa, lo que entra a tu cabeza, tus oídos, todos tus sentidos. Jesucristo ya nos hizo libre. La libertad ya la tenemos. Eso tenemos que creerlo. Pero el enemigo quiere venir a mentirte una y otra vez y a decirte, no eres libre. Por eso ahora, esa es la parte donde yo trato de explicar y decir, el ayuno, la vigilia, la oración, la lectura de la palabra, son prácticas que nos ayudan a mantenernos en santidad. Que consumes, que haces, no para obtener poder o favor de Dios, son prácticas que nos mantienen santos. Según lo que escuches, según lo que leas, el tiempo que pases con Él, Él te va a ayudar a vencer la tentación, a vencer el miedo. Así que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú confías en Dios, que Él es tu paz. Él es tu paz. Él es tu paz, iglesia. Él es tu paz. Aleluya. Yo te invito a que cierres hoy tus ojos y vamos juntos a adorar a Dios. Y los que me están viendo a través de las pantallas, la única forma de recibir libertad es entregando tu vida a Jesús. Yo te invito hoy a que entregues tu vida a Cristo. Di conmigo, Señor Jesús, te reconozco como mi Dios, como mi Rey y mi Salvador. Perdona mis pecados. Padre, a partir de ahora soy parte de tu redil y soy libre. porque tú me has dado libertad. En el nombre de Jesús. Amén.